COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Muy buenas tardes. El Ayuntamiento de Málaga anuncia nuevas medidas para reducir el consumo de agua. A partir de ahora, reforzará el control en grandes consumidores como son el aeropuerto de Málaga, el puerto, hospitales, hoteles y centros comerciales, entre otros. El objetivo es detectar posibles fugas y anomalías en el consumo en las redes internas de un centenar de instalaciones que, entre todas, consumen el 8% de toda el agua que factura en un año el Ayuntamiento de Málaga, a través de EMASA. Para realizar ese control se han instalado 1.200 telecontadores que comenzarán a funcionar en próximos días.
Detecta si la diferencia es mayor en algún contador de lo que se le está suministrando a lo que se le está contando en el contador, se le está leyendo, entonces ahí nos está dando la nota de que algo está pasando, que puede haber una rotura, una avería, una fuga. Y tenemos que ir para acudir rápidamente, que en el momento se detecta y podemos ir a arreglarla.
Además de esta novedosa medida, la concejala de Sostenibilidad Ambiental, Penélope Gómez, recuerda que desde EMASA se sigue trabajando en la reducción de la presión, que ya alcanza a un 20% de la ciudad. Ahora, esa bajada se realiza en la zona de entre los Baños del Carmen y Playa Virginia y el polígono Guadalhorce. El objetivo es abarcar el 100% de la ciudad en unos 5 meses. La concejala advierte que esta reducción puede afectar en alguna medida a parte de los 230.000 usuarios de EMASA.
También que se preparen, sobre todo en los edificios más altos y en las zonas más altas de la ciudad, que normalmente tienen sus estaciones de bombeo en sus propios edificios, en sus comunidades, pues que es el momento de repasarlas para garantizar que funcionen bien, porque es muy previsible que le llegue el agua con menos presión y los pisos más altos no tengan la presión suficiente, pero eso es algo ya interno del edificio.
Para realizar estas bajadas de presión, el Ayuntamiento dispone de dispositivos que permiten regular el caudal de manera remota en función de las necesidades.
Que nos permita regular las presiones y podamos jugar a lo largo del día con esta regulación de presiones y también, como digo, bajar, reducir estas fugas o estas pérdidas que suceden en medio desde la estación de tratamiento hasta el punto de consumo final.
Paralelamente a estas medidas, continúan activas prohibiciones como usar agua potable para riego y baldeo, rellenar piscinas y lavar coches fuera de las zonas autorizadas. Esta es sin duda la noticia de una jornada, la del 25 de enero, jueves para más señas, que estamos viviendo de nuevo desde Fitur, desde la capital de España, en la Feria Internacional del Turismo, donde nos encontramos y desde donde haremos el programa hasta las 5 de la tarde. Los saludos cordiales de Pedro González. Comienza aquí Buenas Tardes Málaga. Siendo jueves y víspera de fin de semana, desde aquí, desde Madrid, además de contarte hoy muchas cosas de la promoción turística de la provincia de Málaga en esta Feria del Turismo, en esta segunda jornada que estamos viviendo en el día de hoy. Además, como digo de eso, algunas cosas te contaremos para disfrutar este fin de semana en nuestra capital y provincia. Y hoy el cierre musical lo va a obtener, el protagonismo va a ser de alguien muy especial y que también es protagonista de alguna manera aquí en Fitur. Anoche tuvimos la oportunidad de estar en la gala que celebraba la Diputación Provincial y Turismo Costa del Sol para presentar las credenciales de esta nueva campaña de promoción que está haciendo. Sabéis que la campaña de promoción se llama Grita mi nombre y en esa campaña de promoción interviene un cantante y compositor malagueño que se hace llamar Desmelenao. Su nombre es Samuel Sarrión y hoy vamos a cerrar musicalmente con él el programa. Pero además de todo esto, nos interesa ahora, por ejemplo, saber el tiempo. Por cierto, muy agradable aquí en la capital de España. No parece en absoluto que estemos en el mes de enero. Yo recordaba invierno inviernos o fitures, ¿verdad? Mucho más fríos que el que estamos pasando en estas jornadas. Pero, en fin, el tiempo para Málaga, que sé que es donde estás y desde donde nos escuchas. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que para mañana vamos a tener cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas, sin descartar intervalos de nubes bajas en el litoral occidental por la tarde. El viento va a soplar flojo de componente este con intervalos moderados en el litoral y en las sierras, y las temperaturas con poquitos cambios, siendo anormalmente altas mañana para la época del año. De hecho, fíjate, mañana la máxima, 24 grados, la vamos a tener en Antequera, en Marbella y en Ronda. Y en Málaga capital y en Vélez Málaga la máxima será de 23 grados. ¡Qué maravilla, ¿verdad? En cuanto al tráfico, a esta hora, por allí, por Málaga, a 500 kilómetros de donde yo estoy, ¿cómo está la situación en las carreteras? Nos vamos hasta la DGT. Salvador López, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está la situación del tráfico en las carreteras de Málaga a esta hora?
Bueno, en este momento tenemos algo de tráfico intenso en la 7, a la altura de San Pedro, en ambos sentidos. Pero por lo demás, todo tranquilo.
Estupendo, gracias, Salvador.
De nada, hasta luego.
Sepamos también cómo está la cosa en el centro de Málaga. Nos vamos hasta el centro de gestión local. Miguel Godoy, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está la situación del tráfico a esta hora?
Bueno, pues también con normalidad, sin incidencia. Tenemos un nivel algo más intenso en torno a Plaza Manuel Azaña y zona centro, pero se circula con normalidad.
Estupendo. Como siempre recomendamos, usar el transporte público, ¿no?
Que no falte, desde luego. Muchas gracias.
Efectivamente. Gracias, Miguel. Gracias. Hasta luego.
A vosotros, hasta luego.
Las 4 de la tarde, 16 minutos.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
La Liga ACB en tiempo de juego en Málaga. Este domingo a partir de las 6 de la tarde, Valencia Basket, Unicaja. Síguelo en COPE más Málaga, la radio del baloncesto, con la narración de Emilio Guerrero. Un espectáculo ofrecido por Tesesa, Asador Iñaki, Farmacia Eloisa Molina de Hermalike.es, Jungle Family, Higuerón Resort, Credisair y M Cocinas y Armarios.
En Mascón Supermercados encuentra siempre los mejores precios para ayudarte en tu compra diaria. Y es que en Mascón somos baratos. Llévate el aceite de oliva virgen extra Valdesur a 7,95 euros el litro. El más barato de Málaga. Y no lo decimos nosotros, lo dice el periódico Málaga Hoy. Solo en Mascón Supermercados.
Ya llegó el carnaval y el Teatro Cervantes se viste de gala para recibir a las agrupaciones participantes en las semifinales y en la gran final. Desde el 28 de enero te lo contamos en COPE Más Málaga, la radio del carnaval, con el apoyo de
Asador Iñaki, de Motos, Servicio Técnico BMW, Gross Dentista, Sonríe, EU Instalaciones, Benítez Materiales de Construcción y Centro Comercial Rincón de la Victoria.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Las 4 de la tarde y 18 minutos. Seguimos en directo desde la capital de España, desde Fitur 2024. Aquí andamos contándote cosas, de las que vamos a entrar dentro de un ratito con algunos de los municipios que han venido aquí a traer sus excelencias turísticas. Pero ya sabes que los jueves a esta hora siempre saludamos a nuestro periodista especialista en turismo verde, gastronómico y de interior, que no es otro que Javier Almellones, al que también hemos tenido el placer de cruzarnos en estos días por aquí por Madrid. Javi, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora ya has salido de Fitur, pero sigues estando en Madrid, si no me equivoco, ¿no?
Sí, sí, sí. Hasta mañana, hasta por la tarde, estamos aquí. Estamos dándolo todo con el día de los profesionales.
Con el día de los profesionales, aunque es curioso cómo hoy, por ejemplo, incluso ayer, veíamos gente por ahí ya con bolsas en la mano llena de promociones y tal, que no tenían pinta de profesionales, así que eso de que los fines de semana es para el público en general y estos tres días para profesionales, no se toma como muy en serio, me da la sensación, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que no, vamos, yo recuerdo también una época en la que venían los triunfitos, no sé si te acuerdas tú, hace bastante años, y aparecía de repente un público muy joven también que no sabíamos de dónde salía y no era el día de profesionales también, pero bueno, esto forma parte un poco de la rutina de Fitur.
un poco de la feria, de lo que es Fitur en formato feria y para todo el público. Oye, no vamos a contar hoy nada en especial en cuanto a qué hacer el fin de semana, etcétera, porque claro, yo lo que quiero que me cuentes es qué te ha llamado la atención, qué has visto en estos dos días, en estas dos jornadas de Fitur, o que sepas que todavía nos queda por ver mañana viernes, que te haya llamado la atención de la provincia. ¿Hay alguna cosa que tú digas, ahí va, pues fíjate lo que se nos avecina y que tenemos que aprovecharlo?
Pues mira, yo creo que una de las cositas que hoy se ha presentado, que he estado hablando con algunos de los responsables y tienen buena pinta, es lo del geoparque. El geoparque, no se ha hablado mucho de él, el geoparque que se quiere hacer en la zona, no sé si tiene el nombre de Altos del Guadalhorce o algo parecido, el nombre que le quieren poner, sería el primer geoparque que tendría la provincia de Málaga. Esto tiene un proceso bastante largo, esto se inició hace ya unos años. La idea de tener una zona que incluye Guadalteba, Sierra de las Nieves un poquito también y Valle de Guadalhorce, y sería hacer un gran geoparque como por ejemplo tiene en Granada. En Granada hay uno muy muy espectacular, incluye el desierto de Gorazo, por ejemplo, y que, bueno, lo que pone en valor es la geología. Esto no se da así como así, esto tiene unos tiempos y ahora puede ser pistoletazo de salida. Como apoyo a ese geoparque, ya se ha creado y ya, aunque no se ha inaugurado, pero sí está señalizada, una ruta de senderismo que se llama, bueno, que digamos que rodea toda esta zona que te he dicho, hace un gran recorrido circular, como una pequeña gran senda, porque ahora con la gente con la gran senda entiende un poco más el concepto de grandes recorridos, y que se llama el Camino Geológico Malacitano. Esto se creó en su día para apoyar a este geoparque, y este geoparque ahora se presenta oficialmente en Fitur con un calendario ya mucho más concreto, al parecer, que incluye la inauguración oficial del Camino Geológico Malacitano, que tiene muchas etapas preciosas, que todas ellas tienen valor geológico, y puede ser un añadido más a la provincia de Málaga, que ya tenemos, que tenemos Patrimonio Mundial de la Humanidad en Antequera, que tenemos un parque nacional en la Sierra de Nieve, pues mira, entre los dos, un geoparque que incluiría pues unos 10 o 12 municipios aproximadamente de las tres comarcas que te he mencionado antes, así que sería también un gran impulso para el turismo interior. Por supuesto, la joya de la corona podría ser Cabrito del Rey y el desfile de los gaitanes, que formaría parte de esa parte de eso. Después hay pequeñas cositas que también hacen municipios que, bueno, que llaman la atención, como por ejemplo Cueva del Becerro, que ha presentado hoy pues el certificado de Starlight, que no tiene nada que ver con la música en Marbella, sino con una fundación que lo que vela es por la poca contaminación, digamos, lumínica, para poder disfrutar de firmamento, ¿no?, por la noche, ¿no? Y Cueva del Becerro, fíjate, yo siempre he pensado que este rato era uno de los sitios, y sigue siéndolo seguramente, de donde mejor se pueden ver las estrellas, se pueden hacer observaciones, pero la que ha conseguido por primera vez en la provincia de Málaga ese sello certificado es Cuevas del Becerro, que lo tiene, vamos, muy calentito. Oficialmente el 3 de enero lo comunicaron y, bueno, pues ahora en Madrid se ha oficializado ese certificado, que, bueno, que supone que un marchamo más, ¿no?, para los que quieran visitar Cuevas del Becerro, además algo muy sostenible. Y además un proyecto también muy bonito que tienen para recuperar un antiguo horno romano que necesitan hacer unas excavaciones. Tú sabes que las excavaciones parece que es algo muy fácil, pero es muy costoso al final, y ahora este año 2024 va a poder poner en valor el municipio pues todo esto. Y otra cosa muy interesante también, hablando un poco de senderismo, el Corredor Verde de Guadalhorce, que está cobrando forma, que ya teníamos una en Coín un itinerario fluvial desde Coín hasta el Guadalhorce, pero hace unos días se inauguró el de Pizarra hacia su barriada de Vega y Hipólito, pero este mismo año vamos a tener algunos tramos más, de tal forma que se va a hacer en realidad un proyecto del que también se lleva hablando y que también repercute en muchos municipios de los que hemos hablado en el Camino Geológico Malacitano y lo que es nuestro parque, es decir, el Valle de Guadalhorce y un poquito del Valle de Guadalteba, pues se van a poner en valor, y esto sería muy interesante pues porque es una zona que está más cercana a Málaga, pero que muchas veces son olvidadas por esa cercanía, ¿no? Tiene muchos atractivos, tanto naturales como históricos y, pues, por supuesto, gastronómicos.
Pues la verdad es que, sobre todo el Corredor Verde, ese tramo que se acaba de inaugurar en la zona de Pizarra, un auténtico éxito. Este fin de semana tuve la oportunidad de acudir allí para probarlo y verlo, y la verdad es que había un ambientazo de gente caminando el domingo que era absolutamente espectacular. Lo han acogido con muchísimo cariño y con muchísimas ganas los ciudadanos de la zona. Además, es muy facilito de hacer, es muy sencillito.
Muy bonito, ¿verdad?
Se puede hacer con perros, se puede hacer con los niños, con quien quiera, o sea, es una cosa maravillosa, ¿sí?
En nada empieza el otro tramo de La Vega hasta la estación de Álora, o sea que imagínate, prácticamente de Álora a Pizarra se puede ir andando por un sendero muy cómodo, donde no tenemos que, bueno, andar por arcenes como muchas veces se ha tenido que andar, porque es verdad que había un tramo Pizarra Álora como sendero, pero la verdad es que no era el más adecuado, vamos a decir, ¿no? Porque es verdad que era, transitaba mucho por caminos de arcenes y demás, y siempre pueden tener un poco de peligro. Y este pues resulta espectacular, y después hay otro que va de Pizarra hasta el Cortijo del Arte, que es un hotel que está, digamos, en el otro extremo, digamos, del municipio, hacia el sur, y con eso pues la verdad es que se va, Pizarra va a tener un atractivo más que los tiene, como la Sierra de Gibralmora, el Santo, la Raja Ancha, el propio río Guadalhorce, va a poner al municipio en un sitio que se merece. Además, Pizarra es que tiene una ventaja, que tiene el tren de cercanía. Yo se lo digo muchas veces a los amigos, ¿no? Si no quieres coger coche, tren de cercanía, te puede ir a Pizarra perfectamente y te vuelves en el mismo tren y te olvidas del coche, ¿eh? Así que una de las maravillas que tenemos en la provincia de Málaga.
Exactamente, además puedes permitirte el lujo de tomarte algún que otro vinito y comer alguna cosita sin necesidad de tener que coger el vehículo luego, y es una auténtica maravilla. Una de las cosas que me ha llamado la atención este fin de semana de ese tramo de Pizarra es el olor que tiene todavía madera nueva. Es que claro, la pasarela entera de madera y está oliendo madera constantemente mientras paseas por allí, lo cual también está bien, es un olor muy característico. Pues Geoparque, fíjate que yo pensaba que eso era una cosa que en Málaga no se podía dar, tal y como lo conocemos en Granada, que sí he tenido la oportunidad de visitarlo en alguna que otra ocasión, y ahora resulta que se presenta aquí en Málaga y podemos tener un geoparque también en nuestra provincia. Pues no está nada mal. Bienvenido sea cuando llegue, que nos vendría realmente bien. Bueno, te quedas hasta mañana. ¿Algo que echarnos a la boca de lo que se presenta mañana y que tengamos que tener en cuenta como ciudadanos malagueños y gente que quiere conocer la provincia?
Pues mira, mañana se presenta una cosa que tengo apuntada bien, Corazón Moscatel. Y esto es dicho que es, pues es Almacha, el Borges Moclinejo, que dentro de la ruta de la Pasa ellos han querido apostar por concentrar un poco esa oferta turística que tienen los tres municipios, que están muy cerca unos de otros. Vamos, de Almacha a El Borges hay un paseo andando precisamente que lo puedes hacer sin coger el coche si quieres. Y aglutinan una oferta que, claro, por separado, bueno, no está mal, pero si las unes en un mismo destino turístico, pues yo creo que, ojo, que es una de las ofertas de interior más auténticas que vamos a encontrar en la provincia de Málaga, ¿eh? Corazón Moscatel alude, por supuesto, a la Pasa Moscatel, donde vamos a encontrar entre los tres municipios viñedos, sitios donde poder comprar pasas, las bodegas, lagares, etcétera. Pero además tenemos con la Galería del Bandolero, tenemos unos paisajes espectaculares, un patrimonio histórico también, bueno, muy bonito, muy interesante, y hasta rutas de senderismo. O sea que todo concentrado en un mismo destino puede ser una buena idea, incluso que los demás municipios tomen nota de que hay que dejar muchas veces las rivalidades con los vecinos y unirse, porque se crean sinergias muy interesantes como esta.
Pues ya sabéis, cosas que todavía mañana quedan por presentar de la provincia de Málaga, interesantes para que en un futuro podamos disfrutar los malagueños y los que vengan de fuera. Y de esas cosas, como siempre, está muy pendiente Javier Almellones, que para eso es especialista en la materia, y para eso se ha pegado aquí una enorme, grandísima caminata a base de moqueta de IFEMA, así que él también sabe perfectamente lo que es
y
estar aquí.
Ayer me quedé con las ganas de probar la miga de Torró y ya se agotaron cuando
había cola,
había mucha cola, ¿no?
Pues sí, había cola. La verdad es que hay cola en todo sitio. También esta tarde estaban repartiendo ahí en la zona del show cooking de Andalucía, estaban repartiendo algunas cosas en las barras. Estaban repartiendo, me parece que era mal cocinado también, de Vélez Málaga, y mira, alguna otra cosa más. Y bueno, había hasta locas y todo, así que imagínate. Y la gente estaba ahí haciendo cola y casi dándose tortas para llevarse algunas. Así que bueno, las cosas que tiene Fitur, está claro. Javi, como siempre, gracias por estar con nosotros. Que no te pase nada, que sobrevivas a la jornada de mañana y nos encontramos en 7 días ya de forma tranquila y relajada, ¿vale?
Muy bien, así lo haremos.
Gracias, hasta luego. Adiós. Adiós. entrar por la puerta grande, ya te lo digo, a un empleo de calidad en la Escuela de Hostelería La Fábrica a través de la Fórmula 6+6 de su programa de alto rendimiento. Te forman durante 6 meses con empleo garantizado los 6 siguientes. Infórmate en lafabricaeh.com.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Hay un rincón que no puede faltar en Fitur cada año. Y a nosotros nos encanta que nos falte porque nos permite de alguna manera también charlar de todo lo que trae Rincón de la Victoria a esta feria de turismo. Y para hablar de eso, nadie mejor que su concejal de turismo, Antonio José Martín. Muy buenas.
¿Qué hay? Muy buenas, Pedro.
Oye, una cosa. ¿Es complicado promocionar Rincón en Fitur cuando ya aquí prácticamente se ha promocionado todo lo promocionable de Rincón? ¿Sois capaces de hacer novedades, de tener novedades?
Bueno, complicado es, y sobre todo es verdad que hay muchísima, por decirlo de alguna forma, que no me gusta esa palabra, competencia, ¿no? Porque creo que al final el destino de turismo Costa del Sol, que es lo que nos interesa a todos, porque no hay que olvidar que la marca Costa del Sol es la que nos representa a todos nosotros, y en este caso a Rincón de la Victoria, pues claro, cada uno intentamos sorprender, ¿no?, al público general, pues para atraerlo con algo, ¿no? Y yo estoy convencido que todos tenemos ese algo, una esencia que al final al turista pues le llega, por distintas circunstancias. Y yo creo que Rincón de la Victoria lo que tiene es una esencia muy, muy personal, primero de pueblo tradicional, que no ha perdido al cabo de los años, aunque hemos crecido, somos más de 50.000 habitantes, somos área metropolitana de Málaga, muchos servicios, pero al final quien viene y se queda en Rincón de la Victoria y nos conoce, nos dice eso, que todavía guardamos esa esencia de pueblo cercano, que la gente se siente a gusto, y eso es lo principal, Pedro. Y luego, por supuesto, también nosotros estamos apostando muy fuerte, en muchas entrevistas que hemos hecho, por el patrimonio del Rincón de la Victoria, que hasta ahora pues estaba ahí oculto, digámoslo así. Hemos vendido muchísimo nuestro turismo desorientado, que es muy bueno, nuestra gastronomía, por supuesto, pero el patrimonio había que sacarlo a la luz. Y yo creo que estamos haciendo un gran trabajo sacando ese gran tridente patrimonial que tenemos, como es Cueva del Tesoro, Villa Antiopa y Cueva de la Victoria.
Son los principales puntales, me imagino, en esta edición de Fitur, sí, de Rincón de la Victoria, más allá del consabido Boquerón Vitoriano, ese recetario que cada año se hace y que de alguna manera se reinventa cada año para Fitur. Pero claro, Rincón de la Victoria es un lugar que ya prácticamente conocen todos los malagueños, y hay mucha gente de fuera que incluso ya ha decidido vivir definitivamente en Rincón de la Victoria después de haber sido visitante esporádico, ¿no?
Muchísimo. La población de Rincón de la Victoria ha crecido muchísimo, sobre todo, como tú bien dices, por ese veraneante, que me gusta mucho esa palabra, veraneante, turista ahora, que venía al Rincón de la Victoria y ha comprobado lo que decíamos de la esencia, de la tranquilidad, de la calidad de vida que tiene nuestro municipio. Y al final se ha integrado en todos los sentidos, porque conozco a muchísima gente, Pedro, que es uno más del Rincón de la Victoria. Ha creado allí su empresa, sus hijos están en los colegios nuestros, participan en todas las actividades culturales. Es increíble cómo, por ejemplo, llega la panta de choque de Benagalbón en septiembre, y ves allí a cantidad de personas que tú sabes que no son foranes de Benagalbón, pero viven la fiesta de Benagalbón, nuestra Virgen del Carmen. Que son tradiciones tan nuestras que al final el que viene de fuera también la toma suya. Y luego, por supuesto, esa apuesta que está haciendo Rincón de la Victoria también por el turismo deportivo, que no me quiero olvidar de ello. Una apuesta que Francis Salado me dijo, fue la primera orden que me dio. Dice: Antonio, tenemos que estar en las principales ferias internacionales, sobre todo de turismo, la ITB, la Vuelta del Marqués, con el turismo deportivo, porque para el Rincón de la Victoria es otro sector que tenemos que seguir trabajando. Date cuenta que siempre decimos que en invierno los países nórdicos, allí no hay quien resista, Pedro. Fíjate tú en la temperatura que tenemos ahora, incluso aquí en Madrid, porque al final es España. Entonces, ese turismo también está llegando al Rincón de la Victoria. Al final es una apuesta, sin dejar el sol y playa que tenemos nosotros, es una apuesta por otro sector que también enriquece el Rincón de la Victoria.
Reconóceme, para terminar, que este año Rincón de la Victoria tiene un triunfo doble, porque llega la campaña de promoción de Turismo Costa del Sol y hay un vídeo que hace un chico que se llama Desmelenao y que resulta que es de Rincón de la Victoria. Eso, claro, tiene que ser para vosotros un orgullo, ¿no?
Para nosotros es un... Hombre, imagínate, Pedro, es un orgullo que un rinconero sea el alma mater, ¿no?, de la promoción de ese pedazo de vídeo, que hay que reconocer que es buenísimo. Muy arriesgado, muy arriesgado. Yo te escuchaba a ti decir en tu entrevista que tú decías, está promocionando la Costa del Sol solo a los jóvenes, ¿qué va a pasar con él? Te he escuchado. Pero yo pienso que no, Pedro, porque al final los que vamos cumpliendo ya edad, que yo también voy cumpliendo ya edad, queremos esa esencia de la juventud, no debemos de perderla y tenemos que abrir la mente. Y Costa del Sol no ha abierto la mente con ese vídeo. Y bueno, como rinconero, felicitar al desmelenado. Tenemos también imágenes de la Cueva del Tesoro, que no se me puede olvidar decirte, Pedro, que este año tenemos una efeméride muy importante. Cumplimos 50 años que la Cueva del Tesoro se abrió turísticamente y tenemos muchas, muchas sorpresas para este año, muy buenas.
Y hasta aquí puedo leer como se dice en los concursos de la tele, ¿no?
Vamos a dejarlo ahí.
Bueno, pues estaremos pendientes a esa sorpresa porque habrá que contarla. Acaba de empezar el año, turísticamente hablando. Estamos en la celebración de Fitur, que da el pistoletazo de salida a la promoción turística del año 24. Estaremos pendientes de esas novedades y las contaremos. Antonio, gracias por atendernos. Enhorabuena por todo lo que hacéis desde el Rincón de la Victoria, por toda esa promoción y ese trabajo, y que sea todo un éxito también.
Pedro, para mí es un placer. Siempre lo digo que... No hay mejor regalo que ser rinconero y trabajar en la promoción de tu propio pueblo. Así que un placer. Y gracias siempre a ti también. Siempre te lo digo, Pedro, como nos tratas a Rincón de la Victoria. Muchísimas gracias.
Porque lo merecéis. Gracias.
Gracias.
Seguimos paseando por Fitur y seguimos entrando en lugares donde nos encontramos con municipios de la provincia de Málaga que se están promocionando, que están contándoles a todos las excelencias turísticas. Uno de esos municipios es Mijas y su recientemente alcaldesa Ana Carmen Mata. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, esta me parece que es la primera experiencia tuya en Fitur como alcaldesa, ¿no?
Efectivamente, como alcaldesa es la primera vez que vengo. Llevo muy poquito tiempo en el cargo y bueno, viene bien, ¿no?, hacer ese recorrido visual de lo que hay que copiar para y mejorar luego para poder hacerlo también, en ese caso, en Mijas, que es el municipio al que represento.
¿Qué objetivo se ha planteado este año el municipio mijeño para traer aquí a Fitur y, sobre todo, qué novedades presenta de cara al visitante del año 2024?
Bueno, nos ha dado muy poquito tiempo para actuar, ¿no?, porque llevamos desde el 2 de noviembre, pero tenemos claro que Mijas hay que promocionarla de forma distinta a lo que se ha ido promocionando anteriormente, y solamente resaltar un segmento sería quedarnos muy corto con lo que Mijas puede suponer, ¿no? Pero este año traemos a Mijas como una Mijas que de sentimientos, o sea, una Mijas en la que cabe cualquier tipo de opciones y que quizá otro municipio no pueda ofrecer. Mijas tiene una posibilidad, un abanico de posibilidades inmenso por su extensión y esos tres núcleos que representa nuestra Mijas, y venimos con una Mijas que entra todo aquello que va buscando el turista, aquello que sirva de desconexión y que sirva para encontrarse consigo mismo, ¿no? Por eso el eslogan es Mijas como tú quieras. Mijas representa el tipismo del pueblo andaluz, con sus calles pequeñitas, con esas vistas al mar estupendas que muchas veces podemos divisar el otro continente, pero también podemos tener esa Mijas de playa, esa Mijas de sol, pero esa Mijas que a través del sendero del litoral nos conecta con la naturaleza. También conexión con la naturaleza, con esa sierra tan espectacular que tenemos y que incluso muchos mijeños la han descubierto cuando hemos estado confinados con el COVID y nos dejaban de vez en cuando salir, ¿no? Y hemos tenido esa oportunidad de conocer, bueno, pues que Mijas no solamente ese es el pueblito blanco con calles pequeñitas, sino que también es sierra, Con lo cual, mija es lo que cada uno de nosotros queramos, pero desde luego esa, todas esas opciones están en un único municipio, que es Mijas.
Ha nombrado lo de la senda litoral. Para mí, para los que somos amantes del senderismo, es probablemente uno de los tramos más bonitos de la senda litoral, la que discurre por la costa de Mijas, entre acantilados y entre lugares que realmente tienen unas vistas preciosas, pero también el tipismo, ¿no?, que estábamos hablando. El visitante que llega a Mijas va buscando no solamente ese tipismo o esa sol y playa o esa cultura que puede dar también el pueblo, sino también va buscando incluso en un momento dado quedarse en el pueblo definitivamente a vivir.
Bueno, tenemos muchísimas personas, ¿no?, sobre todo gente de Europa, que el tiempo no le acompaña, y sin duda alguna Mijas se acoge de una forma abrumadora a este tipo de personas, ¿no?, que se encuentra mejor que en sus casas, o sea, porque al final pasan un tiempo, vienen a visitarnos, pasan un tiempo, empiezan con alquileres, pero luego ya se estabilizan y hacen de Mijas su segunda residencia. De esos tenemos muchísimas personas que conviven con todo y cada uno de los mijeños y mijeñas, y Mijas se representa eso, ¿no? Por eso venimos aquí representando Mijas, pues con todo ese abanico que no tiene otros lugares, y que sin duda alguna Mijas sí que lo tiene. Por eso, bueno, yo creo que apostar por un destino que tenga tantas posibilidades es un acierto. O sea, poder pasar del mar a la montaña, de lo tradicional a lo moderno y más, bueno, cosmopolita, es una realidad, y esa realidad se puede hacer en Mijas.
Pues suerte para este año 2024. Enhorabuena por la promoción que se está haciendo de Mijas aquí en Fitur, Ana Carmen, y gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a vosotros. Gracias.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este domingo a partir de las 6 de la tarde, Valencia Basket, Unicaja. Síguelo en COPE más Málaga, la radio del baloncesto, con la narración de Emilio Guerrero. Un espectáculo ofrecido por Aquastop Humedades, Casierra Nevada, Restaurante La Caracola, Academia Avenida Andalucía y Seguridad Jiménez.
En Mascón Supermercados encuentra siempre los mejores precios para ayudarte en tu compra diaria. Y es que en Mascón somos baratos. Llévate el aceite de oliva virgen extra Valdesur a 7,95 euros el litro. El más barato de Málaga. Y no lo decimos nosotros, lo dice el periódico Málaga Hoy. Solo en Mascón Supermercados.
Ya llegó el carnaval y el Teatro Cervantes se viste de gala para recibir a las agrupaciones participantes en las semifinales y en la gran final. Desde el 28 de enero te lo contamos en COPE Más Málaga, la radio del carnaval, con el apoyo de
Asador Iñaki, de Motos, Servicio Técnico BMW, Gross Dentista, Sonríe, EU Instalaciones, Benítez Materiales de Construcción y Centro Comercial Rincón de la Victoria.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Nos encontramos, evidentemente, en Fitur con mucha gente, con muchos responsables de municipios, de ayuntamientos de nuestra provincia que vienen, pues eso, a promocionar sus excelencias. Uno de esos ayuntamientos, de esos municipios, es Coín, y su alcalde, evidentemente, está aquí. Francisco Santos, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ¿qué novedad presenta Coín? Seguimos hablando de una ciudad de cine, vamos un poquito más allá y ya, en este caso, Cine Más COPE. Vamos un poquito más allá, ¿qué novedades hay este año?
Bueno, sobre todo seguimos apostando por esas líneas que nos vienen funcionando muchísimo en los últimos años. De hecho, en este año 2023 hemos podido ver cómo se ha incrementado un 36% el número de personas que se han alojado en nuestra localidad, cerca de 54.000 personas, y eso señala que esa oferta turística que tiene Coín durante todo el año funciona, ¿no? Yo creo que todos conocen ya ese turismo gastronómico basado en la huerta de Coín, con ese producto que todos conocen, espectacular, tomate, huevo toro, pero también tenemos pimiento, patata, de todo, ¿no? Todo lo que se puede elaborar en una cocina de un buen restaurante se puede sacar de la huerta coineña con un producto espectacular, por tanto el resultado, como no puede ser de otra manera, también muy bueno, pero también ese turismo de naturaleza, deportivo, de ocio, aprovechando los 100 kilómetros de ruta senderista que tenemos en esta localidad y en el que hemos incorporado ese tramo de la senda fluvial Coín-Guadalhorce, que se vincula al Corredor Verde de Guadalhorce, la Diputación Provincial de Málaga, en el que hace unos días se unió a ese tramo de Pizarra que ha inaugurado Pizarra y que será también un aumento considerable a nivel de turistas cuando se termine hasta la desembocadura de Guadalhorce y Caminito del Rey. Y los eventos que tenemos durante todo el año. Hace tan solo unos días tuvimos esa fiesta de Nochevieja en la que tuvimos la oportunidad de hablar y conversar, en el que nos disfrazamos todos. Hemos tenido un número importante de visitantes de toda la provincia y de Andalucía que han venido a recibir el nuevo año a Coín. Pues bueno, Festival Flamenco, la Fiesta de la Naranja, Semana Santa. Y tenemos una oferta muy importante, muy transversal, muy distinta, que precisamente es el punto fuerte, ¿no? Tenemos actividades para todos los públicos y durante todo el año.
El otro día decía Francisco Salado, el presidente de la Diputación, que son muchos los que vienen a la Costa del Sol por un periodo vacacional y que al final terminan haciéndose vecinos de la costa, comprando alguna vivienda. ¿Le ocurre a Coín algo parecido también?
Sí, de hecho lo estamos detectando en los últimos años. Estamos batiendo récords históricos de población. Ya hemos superado los 25.000 habitantes. Prácticamente cada año subimos cerca de un 15%, y muchos de ellos son visitantes que vienen de fuera a vivir a Málaga y se quedan en Coín, pero también hay otros ciudadanos que viven en Marbella, en Málaga, en Fuengirola, y que vienen y se compran una casa en Coín, también vienen a vivir en Coín. Eso no es solo por la oferta turística, sino por la calidad de vida del ciudadano de Coín, ¿no? Aparte de ese entorno natural, ese nivel de vida fantástico, también las comunicaciones, como lo puede ser de otra manera. Estamos a 30 minutos de Málaga, pero también a 30 minutos de Fuengirola, de Marbella. Todo suma y eso hace que cada año suba Coín en población, y precisamente ese turista que viene de fuera con un evidentemente clima envidiable como tenemos en Coín, por supuesto en toda Málaga y la Costa del Sol, pues hace que se queden aquí para vivir.
En la pandemia llegó el teletrabajo y llegó y se ha quedado. ¿Eso ha beneficiado de alguna manera a municipios como Coín?
Sí, la verdad que ha beneficiado muchísimo, y todas esas personas que han venido a teletrabajar, que se alquilaron una casa en el entorno rural en Coín, muchas de ellas se han quedado a vivir, ¿no? Y también nos ha servido para eso, ¿no? Para que también el turista no solo busque ese sol y playa, ese hotel de primera línea, ¿no? Que prácticamente lo podemos tener durante muchos meses del año, sino ese tipo de turismo distinto, de naturaleza, de estar en un entorno envidiable, tranquilo, con un clima fantástico. Y en este caso, bueno, yo creo que precisamente del año 2016 hasta ahora hemos tenido un aumento considerable de turistas de alojamientos rurales que se han puesto a disposición en el mercado, pero evidentemente de la pandemia hasta aquí también se ha superado muchísimo.
Pues Francisco Santo, gracias por atendernos, enhorabuena por el trabajo que se hace desde Coín para promocionar también la provincia de Málaga, y suerte para esta edición de Fitur.
Muchísimas gracias a vosotros.
Como se suele decir, calentito, calentito, porque acaba de salir de la presentación precisamente de lo que viene a traer a Fitur este año el municipio de Fuengirola. Alcaldesa Ana Mura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Como bien dices, calentito, calentito, recién salido de la presentación.
Recién salido del horno. Una presentación que ha consistido este año en qué. ¿Qué novedades presenta Fuengirola?
Bueno, nosotros nos queremos presentar no como el destino clásico de sol y playa, que ya lo somos, y que, perdona mi presunción, pero es que somos el mejor, tenemos las mejores playas de toda la costa, sino que además de ser un municipio de turismo de sol y playa, somos un municipio de sol y playa accesible. Hemos hecho una apuesta a lo largo de muchísimos años, décadas, por la accesibilidad. Esa apuesta ha llevado a que Fuengirola esté, yo creo que adaptada en sus calles a la accesibilidad en torno por encima del 80%, pero eso ha ido mucho más allá. Como sabéis, pues tenemos playas accesibles, con parcelas destinadas a personas con movilidad reducida. En cada una de las playas tenemos una parcela donde tenemos todo el pavimento que permite el acceso con silla de ruedas, tenemos las sillas adaptadas y tenemos un servicio de ayuda a las personas para que puedan disfrutar de la playa, de ayuda al baño. Además, le hemos añadido este año un dispositivo sonoro para las personas invidentes. Evidentemente, eso hay que continuarlo, ¿no? Y hemos ido adaptando medidas en materia de accesibilidad, pues en todas nuestras instalaciones, en la Casa de la Cultura, en el Palacio de la Paz, en el propio Ayuntamiento, pues tenemos el sistema de bucle que permite a las personas con problemas de audición, a través de los audífonos, de recibir toda la información. En la oficina de turismo tenemos el lenguaje de signos y eso nos ha llevado a preparar una guía de accesibilidad de la mano de Ilunion para trabajar juntos también en esa adaptación necesaria de accesibilidad de todos los establecimientos de nuestra ciudad, y han hecho un análisis de todos los hoteles que a ver qué medidas cumplen, cuáles no, y ha llevado al reconocimiento de 11 hoteles de nuestra localidad como que son los mejores o los que mejor adaptados están a la accesibilidad. Y es un trabajo que tenemos que continuar, ¿no? Porque creo que es importante esa inclusión de todos, sean cuales sean nuestras condiciones, tenemos derecho a disfrutar de todo de la misma manera, ¿no? Y es verdad que existe muchísima conciencia entre los establecimientos, entre los ciudadanos, de que tenemos que trabajar juntos en conseguir esa plena inclusión.
Ese es un pasito más, sin duda alguna, para los visitantes y los propios fuengiroleños que disfrutan de esta localidad durante todo el año. Un año complicado, Ana, porque con el tema de la falta de lluvia, la falta de agua, Fuengirola además es un municipio que lo está sufriendo de manera especial con esas no restricciones, pero sí con la presión del agua que se ha venido un poquito abajo, en ese caso, en algunas zonas del municipio. ¿Qué previsiones tenéis? ¿Cómo afrontáis un verano con una posibilidad como esta?
Bueno, yo creo que se está magnificando el que Fuengirola lo esté sufriendo de una forma diferente al resto de los municipios. Fuengirola lo que sí ha hecho es, de alguna manera, transmitir a la ciudadanía de forma clara, de forma rotunda, para que todo el mundo esté informado, ¿no? Porque creemos que la gente tiene que saber cuál es la situación, porque si tú desconoces cuál es la situación, no adoptas medidas ni en tu casa, ni en tu negocio, ni en ningún sitio. Entonces, nosotros lo que hemos hecho, porque todos los municipios están sufriendo reducciones de caudales, todos, porque además así lo establece un decreto de la Junta de Andalucía, que tenemos que reducir el 20% de nuestro consumo, y nosotros lo que hemos hecho es aplicar medidas en todos nuestros consumos, los consumos públicos, y las medidas para reducir el consumo hasta ese 20%, y no está teniendo incidencia ninguna en la población. Evidentemente el problema es el mismo para Fuengirola, para Marbella, para Torremolinos, para Benalmádena, para Mijas, para todos, porque todos tenemos el mismo problema, todos bebemos del mismo pantano, y es que no hay lluvia. Todos estamos esperanzados en que llueva, ¿no? De aquí en los próximos meses, y ojalá que así sea, pero ahora mismo lo que sí se está pidiendo a toda la población es que adopte medidas, que donde ahora nos duchamos con cierta alegría y dejando correr el agua, pues que la ducha sea más corta, que si usamos el lavavajillas, pues que lo usemos una vez cada tres días en vez de todos los días dos veces, que si lavamos, pues que la lavadora esté llena, que si observamos que nuestra cisterna pues pierde agua, pues que la reparemos, pues porque todas esas pequeñas medidas hacen un mucho de consumo de agua. Y bueno, yo creo que vamos consiguiendo que la población sea consciente del problema que tenemos, reduzcamos ese consumo y alarguemos el proceso por si no lloviera.
Bueno, ojalá llueva y ojalá no suframos ese problema, que de cara al verano y con la cantidad de población que llega a Fuengirola para disfrutar de sus vacaciones, sí que nos pondría en un aprieto. Pero en fin, ya veremos, vamos a esperar a que el tiempo acompañe y haya esas lluvias lo más pronto posible. Ana, gracias por atendernos y enhorabuena por todo lo que se ha presentado aquí este año en Fitur.
Muchísimas gracias a vosotros, y así aprovecho y animo a todo el mundo a venirse a Fuengirola, la mejor ciudad del mundo. Gracias, gracias.
Lo ha dicho su alcaldesa, Ana Mula, la mejor ciudad del mundo. Habrá algunos que estén de acuerdo y otros que no estén de acuerdo. Pero, en fin, nosotros no vamos a ser los que le pongamos el pie en el freno a nadie para contar excelencias de cada uno de sus municipios. Seguimos aquí en Madrid, seguimos en Fitur y estamos en la recta final del programa especial de hoy. 4:53 PM. Y alguien al que tuvimos la oportunidad ayer de escuchar cantando, no solamente sus canciones del último álbum, sino el tema principal de la campaña, de la nueva campaña de turismo Costa del Sol, fue a Samuel Sarrión, Desmelenao.
Hasta después de la muerte, te tengo que estar queriendo, que muerto también se quiere. Yo te quiero con el alma y el alma nunca se muere. Te estoy queriendo flojito, pa' que nadie se entere,
No te digas que eres fuerte. Y aunque sepa que tú quieres, y aunque sepa que tú quieres, si te quisiera voces.
Pues así de bien suena el tema Queriendo Flojito, que ha sido el que ha servido de base para esa nueva campaña de Turismo Costa del Sol. Y el responsable de este tema, como digo, es Samuel Sarrión, Desmelenado. Samu, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Buenas tardes. ¿Sigues aquí en Madrid o después del concierto de anoche en el Florida Park te has ido ya para el Rincón de la Victoria?
Pues por ahora sigo. Me quedo aquí unos días todavía, sí.
Muy bien. Anoche en esa presentación de la campaña estuviste no solamente presentando este tema, sino algunos de los temas de ese último trabajo tuyo. ¿Qué tal te sentiste arropada por casi 400 personas allí en el Florida Park, en un lugar tan mítico también de Madrid?
Pues la verdad que para mí fue un placer, vaya, fue algo maravilloso tener la oportunidad de tocar estos temas, de presentar el tema, bueno, el tema de la campaña en directo, y bueno, un equipo de gente, la verdad, genial, los técnicos, todo el mundo, el sitio, ¿no?, que es cierto que es muy especial, la verdad que nosotros lo disfrutamos muchísimo.
Oye, cuéntame cómo surgió ese enamoramiento de Turismo Costa del Sol con este tema tuyo, Queriendo Flojito.
Claro, pues mira, yo es que el álbum entero, este último álbum, lo he producido con Alejandro Levat de Dispar, que es una persona que, bueno, lleva muchos años ya en el ámbito de la publicidad y tal, y pues ha trabajado ya con Costa del Sol en el pasado. Entonces, a través de él, pues como que estaban queriendo apostar por talento joven, pues Alejandro le dijo, oye, este chico con el que estoy trabajando, ojo. Y le puso un tema y pues entonces le gustó mucho, y para mí fue una alegría, ¿no? Cuando me contactaron, la verdad que me hizo muchísima ilusión, porque yo soy muy muy de mi tierra, y pues sí, pues yo acepté encantado.
Oye, Queriendo Flojito, que además tiene un guiño también a Mocedades, al amor de hombre.
Efectivamente, sí. A lo largo del disco hay varios guiños a canciones clásicas, versos de otros autores, porque bueno, me gusta rendirle un pequeño homenaje, ¿no?, a los artistas que me han inspirado a lo largo de mi vida.
Y es un disco, el último álbum de Desmelenado, donde no solamente está el Queriendo Flojito. Yo he escuchado algunas canciones y entre todas me ha llamado la atención esta.
Me gusta caminar por el parque a deshoras. Me gusta imaginar que sonríe la farola. Me gustaría cantar lo que siento y lo que pienso, pero solo se araña la cuerda de mi instrumento. Me gustaría arrancarme este intenso deseo de conocer el jugo de los frutos más ajenos. Me gustaría borrar lo que me come por dentro. Me gustaría pensar que tú vales más que un beso.
Fíjate que ayer estaba presentando la gala el cantante malagueño Zenet, y debo reconocer que escuchándote cantar tienes un puntito a Zenet, ¿no, Samu?
Pues sí, puede ser. Claro. Yo al final, aunque ahora esté tirando un poquito por la electrónica, es verdad que vengo del mundo del cantautor, y pues ahí Zenet evidentemente tiene, siendo además de Málaga, pues está claro que algo de influencia hay, seguro.
Está claro. Oye, ¿se te puede seguir escuchando por los chiringuitos de la costa de Rinconera, o eso ya ha pasado mejor vida después del éxito que está teniendo la campaña?
Bueno, esperemos que nos llamen de más sitios, ¿no? De sitios quizá un poquito ya más grandes, pero desde luego los chiringuitos siempre serán un sitio al que acudir, ¿no? Que han sido nuestra primera casa. Mi primera casa ha sido, bueno, pues esos pequeñitos sitios, ¿no? Así que eso nunca hay que abandonar.
Supongo yo que ahora te saldrán muchas novias, en el sentido de actuaciones en directo, de gente que quiera que actúes en su espacio, etcétera, etcétera, ¿no? Después de esta campaña.
Pues sí, a la verdad estamos recibiendo bastantes propuestas, y yo la verdad estoy encantado, porque además justo con el estreno del álbum, ¿no?, hemos preparado un show en directo bastante potente, que tiene un punto dramatizado, ¿no?, ya que el álbum entero está basado en la figura de Don Juan. Entonces creo que el show refleja un poco eso, y con todo el curro que nos hemos pegado, pues la verdad que estoy súper agradecido de que estemos empezando, que vayamos a poder moverlo, ¿no?
Grita mi nombre, así se llama la nueva campaña de Turismo Costa del Sol. Esa nueva campaña lleva como fondo musical el tema Queriendo Flojito, de este cantautor malagueño de Rincón de la Victoria, que se llama Samuel Sarrión Desmelenado. Samu, gracias, enhorabuena por todo lo que te está sucediendo y suerte.
Muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego.
Adiós. ¡Cucha!
Grita mi nombre, no quiero ser aquello que esconde.
ser aquello que esconde. Di que me adora, di que quiere estar conmigo.
Bueno, pues así, gritando mi nombre, nos vamos a ir. Estuvo en control y en la realización Enrique Ortiz, quien te habló. Pedro González, desde aquí, desde Madrid, desde Fitur, desde IFEMA, en una jornada más, la segunda de esta Feria Internacional del Turismo, donde vamos a seguir desgranando mañana también la promoción de nuestra provincia aquí en esta edición 2024 de la Feria de Turismo de la capital de España. Adiós, hasta mañana. Adiós, adiós, adiós.
Niña, yo te quiero como quiere el mar al cielo. No te engaño ni te miento. No sé hablar de sentimiento. Amo el vino, amo la vida. Lo grito a los cuatro vientos.